Este es otro de los salmos que comienza con una bienaventuranza. El primer salmo, el salmo número 1, comienza también con una bienaventuranza. Dice: bienaventurado el varón. Aquí nuevamente tenemos una bienaventuranza. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Es que la Biblia tiene mucho que decir acerca de la preocupación de Dios, del interés de Dios en el pobre. Constantemente Dios está exhortándonos en su palabra que nosotros debemos preocuparnos por el pobre. Debemos buscar ayudar al pobre. Es bíblico que nos preocupemos por el pobre. De hecho, en una de las Escrituras nos dice: a Jehová presta el que da al pobre. Así que, si alguna vez usted quiere prestarle algo al Señor, salga, encuentre a una persona pobre y préstele algo de dinero. No buscando realmente que esa persona se lo devuelva, sino solamente buscando que el Señor se lo devuelva, porque realmente usted le estará prestando al Señor. Y créame, el Señor paga intereses fantásticos. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Una de las bendiciones, la dice aquí, en el día malo lo librará Jehová. Segundo, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Es interesante que el salmista hable de Dios de una forma tan personal, podríamos decir. Si usted ha sido generoso con el pobre, si usted se ha interesado en darle al pobre, entre otras cosas, Dios ha de cuidar de usted cuando usted esté enfermo en su cama. Ahora, este es un concepto realmente interesante en cuanto a Dios. Y ciertamente, está lejos de los conceptos que se tienen de los dioses paganos. ¿Puede usted imaginar, por ejemplo, que se diga esto acerca de Júpiter, o de Buda, o de cualquier otro? ¿Que él cuidará de usted cuando usted esté enfermo en la cama? Aún así, nosotros pensamos en Dios en esta relación hermosa, íntima, incluso cómo cuida de nosotros cuando estemos enfermos, cuando estemos decaídos en cama. Dios tiene cuidado de nosotros. Bien, esta es la primera parte del Salmo. Los primeros tres versículos declaran realmente el interés, la preocupación y la bienaventuranza si nosotros solamente cuidamos de aquel que es pobre. El interés, la preocupación que debiéramos tener por la persona que es pobre. Ahora, él vuelve a su propio caso. Es decir, David vuelve a su propio caso y dice, allí en este versículo 4, yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Sí, esto era lo que sus enemigos estaban diciendo. ¿Cuándo morirá? ¿Cuándo perecerá? Y si vienen a verme, hablan mentira, continúa diciendo, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Es que él viene y me interroga, o actúa como si fuera un amigo, hace que confíe en él, luego que se va, sale y dice a todos lo que yo le he confiado. ¿Se da cuenta? A partir del versículo 7 leemos: reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. El salmista aquí está clamando en su aflicción. En el siguiente versículo, realmente, él pronuncia una profecía que está directamente relacionada o que está dirigida a Jesucristo. Y tiene que ver con el caso de la traición que le hace a Jesucristo Judas Iscariote. Pues leemos en el versículo 9 y dice: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el versículo 18, el mismo Jesús cita este versículo al referirse a Judas Iscariote y la traición de uno de sus propios seguidores. Así que es interesante que el salmista esté hablando de su propia posición y que de repente aparece esta profecía hablando del Señor. Continuamos en el verso 10 y nos dice: «Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre». Luego, este salmo termina con una bendición en el versículo 13, que le invito a que me acompañe a leer. Allí dice: «Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén». Este es el final del primer libro de Salmos. Le recuerdo lo que decíamos al comienzo del estudio: hay 5 libros de Salmos. Algunos de los antiguos estudiosos de la Biblia ven en los 5 libros de los Salmos una clase de segunda parte de los 5 libros de Moisés, los libros del Pentateuco. En los 5 libros del Pentateuco usted encuentra a Dios hablándole al hombre, dando leyes y dando más leyes y estableciendo el pacto con el hombre. En los Salmos, ellos ven en los 5 libros salmos de la secuencia que tiene el Pentateuco, solo que ahora es el hombre expresándose a sí mismo a Dios en su adoración y alabanza. Ya sea que ellos puedan unirse o no, los 5 libros de los Salmos con los 5 libros del Pentateuco, es algo de lo que se preocupan los teólogos. Nosotros no nos vamos a preocupar de eso. Así que termina diciendo amén y amén. Sin embargo, cada uno de los salmos termina con una bendición similar a los que tenemos aquí: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Ahora entramos ya en el segundo libro de los salmos. Entramos en el salmo 42, que es el comienzo del segundo libro. Y en el versículo 1 dice: «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Jesús dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Lo decía en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Si usted quiere luego leerlo, tenemos esa bienaventuranza. Aquí el salmista está expresando cómo es su deseo por Dios. Y dice: «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». ¿Recuerda? Jesús clamó en el día grande de la fiesta, según lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Es que, estimado oyente, hay dentro de todo hombre una sed de Dios. En lo profundo de cada hombre está esa sed por una relación significativa con Dios. Esta sed es como cuando uno está hambriento y no sabe exactamente hambre de qué tiene. Como resultado, Usted come de todo intentando encontrar cómo solucionar esa necesidad o cómo responder a esa pregunta, ¿hambre de qué tengo? Y parece que nada nos satisface el hambre en particular. A veces el hambre es un poco indistinguible, incluso cuando la sed no puede distinguirse en aquello que yo sé que estoy carente, yo sé que necesito algo más. Bueno, yo sé que la vida debe tener algo más de lo que ya he experimentado. Debe haber más de la vida que esto que he vivido. En realidad, en lo profundo de nuestro espíritu, se encuentra esa sed de Dios, la sed de una relación significativa con Dios. Eso está en el interior de cada hombre. Y es asombroso la cantidad de formas en que las personas buscan saciar esa sed. Le invito a que mire al mundo alrededor suyo y verá personas intentando satisfacer esa sed espiritual con toda clase de experiencias, experiencias físicas, experiencias emocionales. Ellos van cayendo o decayendo en su camino. Cuando llegan al final del camino, encuentran que todo eso en lo que se han ocupado no sirve de nada, está todo vacío. Es como todo lo demás. Bueno, entonces buscan otro camino para seguir. ¿Por qué? Porque tienen sed. Y además intentan satisfacer esa sed. Pero no saben cómo, no saben dónde. Jesús, hablando con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Estimado oyente, usted debería inscribir este versículo sobre cada ambición terrenal que tenga, sobre cada búsqueda terrenal que tenga. Vamos, beba de eso, pero recuerde, usted volverá a tener sed otra vez. Usted no encontrará la verdadera satisfacción que su corazón anhela hasta que encuentre a Dios y tenga con Dios una verdadera relación. Ahora, es un hombre sabio y bendecido el que es capaz de definir la sed y saber que hay una sed de Dios dentro de él y llegar así entonces a una verdadera relación con Dios. Es que Dios mismo fue quien plantó esa sed de él allí dentro. Y solo Dios puede satisfacer esa sed. Así que el salmista, identificándose en esta situación, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Continúa diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está su Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Vemos, estimado oyente, que el salmista está hablando de él mismo cuando dice, hey alma, ¿por qué te deprimes? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué me siento tan miserable? Muchas personas en el día de hoy se deprimen y piensan, bueno, solo estoy deprimido hoy. Y así continúan con su depresión en lugar de convencerse a ellos mismos de lo contrario. Usted puede convencerse a usted mismo contra la depresión, contra el desaliento, contra la derrota. Muchas veces nosotros decimos, oh, nadie nunca estuvo tan mal como estoy yo. Esto es lo peor que le haya podido pasar a alguien en este mundo. Nadie enfrentó nunca algo como esto que me ocurre a mí. Y nosotros solo, se da cuenta, nos consumimos en nuestra propia aflicción. Pero el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Y luego, él le da algunos consejos a su propia alma. Él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él está diciendo, muy bien, no te desanimes, se lo está diciendo a su propia alma, espera en Dios, Dios está en el trono. Allí es cuando nos desanimamos, cuando nos olvidamos de eso. Estimado oyente, usted no debe olvidar que Dios está en control de todo. Dios está en su trono. Cuando olvidamos esto y miramos al mundo, pensamos, no tiene sentido. Cuando nuestra pequeña hija estaba en el primer grado, recién aprendiendo a escribir, llegamos a casa un día y había una nota que decía, no tiene sentido, me escapé. Algunas veces nosotros nos sentimos así. No tiene sentido, queremos escapar. Es porque olvidamos que Dios está en su trono, que Dios tiene el control de todo. Y créame, yo quiero ser el primero en admitir que las cosas están más allá del control del hombre. Quiero decir, la embarcación se va hundiendo, está fuera del alcance de la mano del hombre, pero Dios aún reina, Él aún está en el trono, y esa es toda mi esperanza el día de hoy. De esa manera, cuando comienzo a mirar al mundo, cuando comienzo a leer lo que está sucediendo, y comienzo a alterarme, comienzo a inquietarme, es allí cuando debo decir, hey, ¿qué te pasa, alma mía? ¿Por qué estás tan turbada? Es allí donde debo decir, hey, tú, tonto, ¿no puedes leer los diarios? ¿No sabes lo que está sucediendo? Sí, claro que puedo, pero espera en Dios, porque Él te librará. Dios aún ha de obrar. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Oh, a mí me alegra pensar así. El versículo 6 dice, Dios mío, y aquí hay una honesta confesión, mi alma está abatida en mí. Quiero decirle, amable oyente, que es muy importante que usted sea totalmente honesto con Dios. Usted nunca va a poder engañarlo a Él. Si usted está abatido, confiéselo. Sea honesto con Dios. Dígale, oh Dios, mi alma está abatida en mí. Hay algunas personas que dicen, ¿cómo va todo? Y la respuesta del otro es, grandioso, muy bien, muy bien. ¿Se da cuenta? En realidad, ellos están cubriendo que las cosas están yendo horrible. Están abatidos. Ellos no saben qué hacer, pero aún así le muestran a usted una buena apariencia. Algunas veces hacemos esto con Dios, pero es mejor ser honestos con Dios. Es mejor que le digamos con toda sinceridad, Dios, estoy tan molesto, mi alma está abatida. Es mejor que hagamos eso. En el verso 6, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los germonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otra la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Así que, a pesar de que perezco, a pesar de que parece que estoy abrumado, que han llegado las olas de la pena, de la aflicción, los problemas, y parece que se derraman sobre mí, aún así el Señor enviará su amorosa bondad durante el día, y en la noche su cántico estará conmigo. Hay muchas referencias en las Escrituras a cánticos en la noche. Mire, quiero comentarle algo. Hace un par de años atrás, en Pensilvania, tenía que hablar en una reunión especial. Comí un atún que aparentemente estaba en mal estado y tuve una intoxicación tremenda. Luego de la reunión esa noche, cuando regresé a mi habitación, estaba realmente enfermo. No pude dormir. Mi estómago estaba totalmente revuelto y con un ardor tremendo. Al estar acostado allí, en medio de esa miseria, un hermoso coro, un coro de adoración vino a mí. Nunca lo había escuchado, sino que surgió solo por inspiración, una canción de adoración, de alabanza al Señor. ¿Y qué hice? comencé a cantar. Canté una y otra vez una canción en la noche de adoración, de alabanza, de agradecimiento al Señor, y pensé, ¡qué hermoso coro! Mejor me levanto y lo escribo, porque no quiero olvidarlo, quiero enseñárselo a todos. Un coro tan puro para adorar al Señor. Pensé, bueno, si estuviera en el piano a esta hora de la madrugada y despertara a mi hospedador, ellos pensarían que estoy rematadamente loco. Mejor es que no baje las escaleras. Así que me quedé allí en mi cama cantando una y otra vez, y pensé, nunca me olvidaré de esto. Esto es realmente hermoso. Finalmente me canté a mí mismo para dormir. En la mañana, cuando me desperté, estaba sanado. El Señor me había tocado, me sentía tan bien, excepto que no podía recordar el coro que había cantado. Hice mi mejor esfuerzo intentando recordarlo y dije, oh Señor, por favor, ayúdame a recordarlo. Pero Él me dijo, no, esa fue la canción para la noche, mi canción para llevarte a través de esa dura noche. Bien decía el salmista, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida.